con quien vamos a charlar es con Angelina Yenta, del Club Agrario El Rodeo, de la localidad de Sauce, del departamento de Canelones, que realizaron un curso sobre alimentación en bovinos, también con la colaboración de la Regional Litoral Centro de Plan Agropecuario. Y por supuesto, estos cursos fueron a demanda, es decir, existía la necesidad por parte de Club Agrario El Rodeo, bueno, de adquirir conocimiento. Angelina Yenta, o Angie, como le dicen por allá, un gusto que estés con nosotros aquí en Radio Plan, y es un gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias.
Angie tiene 19 años, ¿soltera?
Sí, sí.
Sí, bueno, pero ¿hay alguien ahí en la vuelta o...?
Claro, soltera con novio, pero soltera.
Ah, está bien. Angie, ¿dónde está exactamente ubicado el Club Agrario El Rodeo? ¿Está en la ciudad de Sauce? ¿Está afuera? En fin.
Está sobre la ruta 6, en la escuela 54, en el kilómetro 39. Nos juntamos ahí en la escuela y somos ahí de la zona.
Uh-huh. Me decías un poco fuera de micrófonos que son bastante nuevitos, ¿no? Tienen menos de un año.
Sí, sí, estamos por cumplir un año dentro de poco, pero todavía somos jóvenes en esto.
Está bien. ¿Más o menos cuánta gente está arrimada del club, Angie?
Y más o menos, seremos más o menos 17, hay algunos que trabajan y eso y pueden concurrir menos, otros más, pero más o menos entre ahí 15 y 17 somos,
uh-huh. Más o menos. ¿Cómo varían un poco las edades? ¿Son mayores que tú, menores que tú, en fin?
Hay de todo, hay de 12 y de 15 va todo, hasta nuestros padres y eso, que también nos ayudan en todo, pero entre ponerle 12 y 28, por ahí, más o menos los que estamos ahí.
Uh-huh. Están integrados al Movimiento de la Juventud Agraria, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
Está bien. Así que bueno, andará Peña por allí, 2x3, bueno, toda la gente que se mueve en ese tema, ¿no? Angie, ¿cómo surge la idea de realizar un curso de capacitación?
Y mira, pila de los chiquilines que estamos en el club, algunos tienen y otros no, ponerle animales, algunos vinieron recién a la zona y estaban empezando y eso. Y bueno, teníamos la posibilidad de hacer algunos cursos y le preguntamos al extensionista Freddy Martínez, uh-huh, si había alguna posibilidad, alguna de alimentación o cría o algo, y empezaron a averiguar y salió este curso, porque había gente que no tenía mucha idea, así, y está, uh-huh, más o menos por ese lado.
Seguro. Angie, en general son productores medianos, chicos, ¿no?
Sí, sí, recién están empezando los que fueron, algunos tienen hace años, pero no... Fue siempre, pues nunca se asesoraron con nadie ni nada.
Uh-huh. Me refiero al tamaño de establecimientos, son también en extensión, ¿son chicos o medianos?
Sí, sí. Tirando a chicos siempre, ponerle productores chicos, así.
Sí, sí. ¿Y son productores de carne o hay lecheros también?
Hay de carne y algunos lecheros, sí, hay, ponerle uno de los que concurrió al curso. Es lechero, tendrá siete vacas, uh-huh, y vende ahí en la zona.
Uh-huh. Está bien. ¿Cuál fue un poco la temática que abordaron en el curso, Angie?
¿Cómo, perdón?
¿Cuáles fueron un poco los temas que trataron en el curso?
El curso se dio en tres módulos y el primero vimos cómo funcionaba el rumiante y todas esas partes, uh-huh, y los alimentos que precisaba consumir y varias cosas. Después salimos en la segunda y tercer módulo, tuvimos clases teóricas y prácticas, que fuimos a un tambero importante en la zona y vimos el manejo de pastoreo, fardo, ensilaje y todas esas cosas así. Estuvo muy bueno.
Uh-huh. ¿En tu caso sos hija de productor?
No, no. Soy sobrina de tamberos y eso, pero sí, mi madre y eso no.
Correcto. Bueno, entonces, ¿los conocimientos que tú adquiriste los pudiste aplicar allí en la casa de tu tía o tu tío?
Sí, sí. Aparte que en un futuro me encantaría poder emprender algo. y la verdad que a mí en lo personal me sirvió porque aprendí pila de cosas. O sea, aparte me gusta todo ese tema y pues desde fardo, desde la ubicación hasta el animal, lo que precisa, todito. Para mí me todo lo aproveché al máximo.
¿Cuánta gente participa? Perdón, que terminá nomás.
No, no, que a la gente también, mis vecinos y eso, que los que no tienen y empiezan a ponerle, mi vecino chico que tiene 15 años, compró dos terneros y ahora le sirve pila, ya comentaba que le servía y que todo,
está
tiene
bien.
Una noción.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuánta gente realizó el curso aproximadamente, Angie?
Fueron más o menos 20, 22 por ahí.
Está bien, una linda, un lindo grupo.
Sí, sí.
En el caso de Alexis, por ejemplo, que fue el de San José, le preguntamos un poco qué, porque por supuesto cada vez que termina un módulo o termina una clase, por supuesto los comentarios están, bueno, sí. ¿Y qué es lo que sentiste con tus compañeros? Es decir, ¿les sirvió? ¿Se fueron conformes?
Sí, sí, sin duda. Aparte estaban ya averiguando si había el más y estaban bastante motivados y todo eso, les encantó el curso, les sirvió y dio, a mí me pareció que dio pila. Y ellos mismos comentaban que les encantó y todo eso y dio buen resultado, sí.
¿Quedaron las ganas de hacer alguna otra cosa más o hay algún planteo más a la regional para hacer otra cosa?
Sí, sí, ya estaban preguntando a ver si había más y habíamos quedado a averiguar, pero estamos en eso, a ver si podría haber la posibilidad de otro, pero estamos viendo y eso.
Está bien, y lo conversarán con el extensionista de la Junta Agraria, ¿no? ¿Cómo se llama, me dijiste, Martínez?
Freddy Martínez.
Freddy
sí.
Martínez, está bien. Seguramente el contacto, y si ustedes tienen ganas, eso es lo principal.
Sí.
Es tener ganas de seguirse capacitando. Angie, yo te agradezco por haber conversado con nosotros. Así que bueno, un saludo para ti, para el resto de los integrantes del grupo del Club Agrario Rodeo de allí de Sauce, sí. y bueno, y que sigan adelante, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Buen mediodía, Gustavo. Un saludo nuevamente para ti y para toda la audiencia de este plan, Radio Plan, de todos los sábados.
Uh-huh. Y bueno, en principio, de ahí salen números, que en definitiva es poniéndole números a las cosas, como quizás lo podemos interpretar, no sé si mejor, pero bueno, es un dato objetivo de medir cosas, ¿verdad? En cuanto a los resultados, ¿cuáles fueron los mismos, por lo menos los números más importantes, para después un poco meternos en algunos tópicos de lo que es la cría vacuna, para tratar de desmenuzarla?
Sí, haciendo un poco referencia a lo que tú mencionabas con respecto al número, un dato que bueno, que todo el mundo espera y que, como todo dato y sobre todo como toda media, hay que relativizarlo, ¿no? Uh-huh. Las medias en general no existen. Cuando uno empieza a ver todos los datos, encuentra diversidad de datos que realmente hacen ver diferente lo que es una media. En este caso, bueno, el promedio da 74,5%, casi unas 300.000 vacas diagnosticadas. Eso es un dato, sobre todo la cantidad, digamos, de lo que es los vientres que se vienen diagnosticando, se vienen manteniendo en ese entorno de los 300.000 vientres. Y bueno, si lo vemos históricamente al dato, subió con respecto al año pasado, que se había ubicado en el orden del 70,5%, y es algo inferior del 77,2% que se sacó en el 2010. Uh-huh. O sea que estamos un poco mejor que el año pasado y un poco peor que el año 2010. Haciendo una diferencia por zonas, aunque después vamos a tener la opinión de cada uno de los digamos de los veterinarios explicando lo que sucedió en cada lugar, vemos que la zona centro y litoral es la que ha sido más castigada, Durazno, Soriano, Río Negro, Colonia, esos, toda esa zona ahí como que tuvo menores porcentajes. Y este, y los mejores guarismos se dieron en la zona norte, Paysandú, Salto, Tarocuarembó, y valores también buenos, del orden del 80% se registró en la zona Rocha, y algo inferiores en lo que tiene que ver con 33 y Cerro Largo. Quiere decir que la cantidad de terneros que podemos llegar a estar marcando el año que viene va a andar en el entorno de los 2.600.000 terneros, que es un poco el dato que podemos sacar en función de lo que históricamente se viene dando entre ese porcentaje del diagnóstico de gestación y la cantidad de terneros marcados definitivamente medidos como terneros declarados sobre los vientres declarados el año anterior, ¿no? Entonces, haciendo una especie de lo que es el índice de marcación, y una diferencia entre lo que es el índice de marcación y el porcentaje de procreo, bueno, nos da esos 2.600.000 terneros.
Uh-huh. Normalmente, Esteban, ¿cuál es la diferencia que se da entre el valor esperado, que sería el resultado de los diagnósticos, y el observado, que sería terneros marcados?
Y bueno, históricamente hay una diferencia que en términos generales se puede ubicar en torno al 10%. Y fue un tema que trataron justamente los doctores veterinarios. Yo creo que es mucho, es un dato realmente elevado, y hay mucho para trabajar en torno a esto, ¿no? O sea, hubieron casos inclusive citados por los doctores veterinarios donde, haciendo un trabajo exhaustivo en los rodeos con cuidados muy extremos al momento de las pariciones, se lograron llevar esos datos al orden del 2 y 3%. Creo que esto es muy importante, ya que hay que tener en cuenta que preñar los vientres implica un seguimiento y un esfuerzo importante, y no lograr que eso se concrete en definitiva en los terneros al pie de la madre y destetados implica una disminución importante de terneros. Si nosotros llevamos esto a nivel nacional, ¿no?, teniendo en cuenta que es una muestra, pero si tenemos en cuenta que el 10% de los terneros se pierden entre lo que es la gestación y lo que realmente logramos, se puede decir que hay una pérdida en torno de 400.000 terneros. Quiere decir que eso equivale a la mortandad que hay en el rodeo nacional, y eso equivale hoy, a los precios de hoy, a un valor en torno de los 14 millones de dólares. Creo que no es poco, no estamos en condiciones de darnos esos lujos, y me parece que ahí tenemos todo un camino para recorrer. Implica una faena importante, ¿no? Si empezamos a ver esos números a nivel de lo que es otros parámetros como eso de la faena, bueno, empezamos a ver que son valores realmente importantes y que en definitiva no estamos en condiciones de darnos esos lujos.
Ni que tal vez. Esteban, hay algunas categorías que nos llamaron a todos la atención, ¿verdad? Una de ellas por ser una categoría a la cual estamos acostumbrados a decir, bueno, esta va a andar arriba del 90, segura que es la vaquillona primera cría. Sin embargo, no fue así, ¿no?
Sí, correcto. Es el segundo año que se viene dando una situación por el estilo. O sea, se vuelven a tener problemas en cuanto a preñar las vaquillonas que se sirven por primera vez. Como tú decís, es una categoría que tendría que estar 90, 90 y pico por ciento de preñez. Y sin embargo, se observaron valores en torno del 80%. Es una diferencia importante y que creo que arrastra una problemática bastante considerable a tener en cuenta. Las explicaciones le podemos encontrar muchas, y como dijeron algunos expositores, excusas siempre existen. Yo frente a eso siempre digo lo mismo. Las excusas solamente sirven para el que las da y sirven solamente para dejar tranquila la conciencia. Uh-huh. Pero sacando que pueden existir enfermedades venéreas, como pueden haber, que inclusive no es mi área, y eso los doctores veterinarios pueden plantear bien esa problemática. Yo creo que hay problemas en los primeros estadios, ¿no? relativamente o varias veces hemos dicho en este mismo programa diferentes medidas para poder llegar sin problemas al primer servicio, planificando el primer invierno y teniendo en cuenta que es sumamente importante para asegurar la vida reproductiva de ese vientre, y teniendo en cuenta que con poca comida se logra un efecto muy importante en ese primer invierno y que los datos de Graciela Quintanz también lo han demostrado. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuántos productores pesan los terneros al momento del destete y cuántos toman decisiones a partir de esa información para poder llegar con el peso y desarrollo requerido al momento del primer servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, se ha reiterado muchas veces que tratar de apurar las vaquillonas para que lleguen al peso en tore en el invierno previo al entore no es una medida que dé resultados. Generalmente lo que pasa ahí es que engordamos a la vaquillona y no la desarrollamos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que justamente preñar ese animal, una cosa es preñarlo y otra cosa es preñarlo temprano. Y en la vaquillona de primer servicio es fundamental preñarla temprano, porque es esperable que en el segundo entore tiene un anestro más largo, entonces se preña más tarde, y si empezamos con una preñez tardía, eso puede ser el origen de que las pariciones después sean largas y de que empiezan las falladeras grandes. Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta y no pensarlo, pensar eso que como es una consecuencia o es una causa. Y yo creo que es una consecuencia de una mala crianza y ahí arrancamos mal todo el ciclo.
Uh-huh. Sí, es lo que insiste Graciela, ¿no? El primer invierno es fundamental para la vida reproductiva. Y bueno, vamos a tener que tanto, digo, por lo el Iña ni que tal vez, pero nosotros también insistir en ese tema y en la recría, en definitiva, donde allí se juega un partido realmente importante, ¿no?
Sin duda, yo creo que hay que pensar un poco más adelante y no verlo como que es un negocio a largo plazo y que después eso después yo lo acomodo. No, hay que pensar justamente en este primer invierno que tenemos que ocuparnos de esa ternera, sobre todo de la cola de parición de las terneras, y justamente darle lo que tenemos que darle, que nosotros lo tenemos demostrado en varios lugares, haciendo pequeños ajustes, se logra llegar al entorno de los 2 años sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Qué pasó con el resto de los vientres, con el resto de las categorías? Ya tratamos en especial el tema de las vaquillonas primer cría, pero ¿qué pasó con las otras? Llamó también la atención en el caso de las vacas solteras, en fin. Y bueno, y lo que tiene que ver con el ganado parido, ¿no?
Sí, correcto. Sobre lo que es el ganado parido, bueno, el segundo entore muestra evidentemente los mismos problemas que siempre, porcentajes bajos. Y eso viene a raíz de lo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, uh-huh. Si se preñan tarde las vaquillonas, después en el segundo entore probablemente podamos tener problemas. Además de tratar diferencialmente a esa vaquillona de primer cría, que está demostrado por varios lugares que en la medida que se la trate diferencialmente, pero estamos hablando de tratarla diferencialmente aparte del rodeo general, ¿no? En varios lugares hemos entrado a ver los rodeos y están juntas las vaquillonas, la vaca de primer cría, o sea, las que van a parir por primera vez con el resto del rodeo. Y no es lo mismo, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta y hay que ser conscientes de eso para poder tratarlas diferencialmente. Y después en el resto del rodeo, lo que se señalaba es que hubieron preñeces tempranas y después preñeces tardías, o sea, la seca que hubo en febrero, causó efectos sobre los animales, cortando los celos, y por lo tanto los ganados no se preñaron. Luego, eso fue en la seca de enero. En febrero volvió a llover, se comenzaron a alzar nuevamente los ganados y aparecieron las preñeces. Sin embargo, se presentaron algunos casos, y nosotros tenemos datos sobre eso, que se lograron elevados porcentajes de preñez y no se vieron diferencias por la seca. Es decir que existen herramientas muy diversas para poder obtener información a nivel del rodeo que permiten tomar las decisiones, que implican la aplicación de medidas tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Entonces, en cierto modo, lo que hay que buscar es que las decisiones sean tomadas por el que está a cargo de esa explotación y que el clima, en todo caso, ponga desafíos, o sea, nos desafíe con ciertas ciertos eventos. Y ahí yo empiezo a aplicar todos los paquetes o las medidas tecnológicas que existen y que se disponen para tratar de resolver. Pero no podemos dejar que el clima tome resoluciones a nivel de manejo del rodeo de cría y que, en definitiva, el porcentaje de preñez que se logre sea un reflejo de la situación climática. Eso no podemos seguir que eso siga pasando. Y en este sentido tenemos que pensar y planificar las cosas con tiempo. Hemos repetido también en este mismo programa que las actividades y en actividades que también desarrollamos, que el otoño es la estación clave para tomar las decisiones en el rodeo de cría y es realmente el momento para preparar los dientes para el próximo antore. Uh-huh. Yo creo que en la medida que tengamos claro esto, se van a lograr mejoras sustanciales en los porcentajes de preñez, en los momentos de preñez. Que sobre todo muchas veces no le damos importancia y es muy importante considerar el momento de preñez porque eso va a depender el manejo que le vamos a hacer a ese vientre cuando vaya a parir, siempre planificándolo desde el otoño previo y después ya saber lo que vamos a hacer al momento del parto y del entore. Existen muchísimos elementos que nos favorecen adelantar que por lo cual nosotros podemos lograr adelantar los partos y no muchas veces hay productores que lo resuelven acortando el entorno. Yo creo que eso es una forma de autocastigarse y bueno, creo que hay muchas herramientas para tratar de corregir cosas, o sea, en preñeces tardías y que después en definitiva nos van a llevar a que las preñeces se concentren solas. Uh-huh. En conclusión, nosotros consideramos que existen muchísimos elementos tecnológicos para hacer que el clima no tome decisiones a nivel de los sistemas productivos en general y en la cría vacuna en particular, y nosotros tenemos que llevarlas adelante, o sea, tenemos que ponerlas en práctica para justamente no ser rehenes del clima y en definitiva ser nosotros mismos los que tomemos las decisiones.
Está bien, es una buena reflexión, ¿no? Esteban, te mando un abrazo y bueno, vamos a seguir trabajando sobre esto, por supuesto.
Sí, sin duda vamos a seguir trabajando en esto. Quedó, se hizo el lanzamiento de la mesa de cría y ahí, bueno, vamos a estar involucrados en eso. Creo que puede ser una herramienta importante para tratar de ir atacando todos los problemas que puedan existir y bueno, en eso vamos a estar trabajando. Así que